ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo. Y hoy es la edición del día 18 de marzo. Y bueno, pues de este lado les da el saludo y la bienvenida Evo a este noticiero de medios libres.
De este lado Su.
De este otro lado Pancho.
Y también Witsi, y gracias por acompañarnos en esta emisión.
Y bueno, pues sin más, pues vámonos con el menú informativo. Son las notas que estos días hemos compilado para ustedes de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, de los portales, de los movimientos sociales, y bueno, pues ocupando ahí los medios de comunicación para romper el cerco informativo. Y este es el menú que les hemos preparado para esta edición. Y vamos a iniciar con el bloque de Rompiendo Fronteras, con una nota de Nicaragua. Agreden físicamente a colaboradora de Avispa Media en Honduras. Una denuncia que hace esta colectividad, avispa.org, quien aquí pues ha sido un espacio donde hemos retomado mucho el trabajo que hacen estos compañeras, compañeros. Y bueno, pues ellos hacen esta denuncia de la agresión a una de sus integrantes.
Y de Nicaragua vamos a leer una demanda contra el alto a la represión en Nicaragua, y esto debido a unas detenciones que se realizaron después de una marcha pacífica convocada para la liberación de las y los presos políticos por la Unidad Nacional Azul y Blanco de Managua. Y bueno, vamos a leerles este comunicado.
También desde Guatemala nos comparten la muestra fotográfica y bueno, el aniversario de un hecho bastante terrible, que es el asesinato por parte del Estado de, bueno, y es parte de la acción global Nos Duelen 56 por las niñas de Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la que murieron niñas entre 13 y 17 años al intentar huir el 7 de marzo. Esto nos lo comparte Prensa Comunitaria a través del portal medium.com.
Y también vamos a tener una nota que nos comparte el Mumia Buyamual, que se titula Cuando un pueblo oprimido apoya a otro. Lo retomamos del portal de radiozapote.org.
Y tenemos de Temuco, presos políticos mapuche finalizan huelga de hambre tras acuerdo con la gendarmería. Este es el comunicado de los compañeros presos en Gualmapu.
Y desde Chile, autodefensas de abajo, sentido común de los pueblos, y este es un texto por Raúl Sibechi.
Y desde el portal de educacion.ladiaria.com.uruguay.uy, en Brasil nos comparten el número de escuelas y liceos públicos brasileños que pasan a manos de instituciones militares en el gobierno de Bolsonaro. Una vez más, la ofensiva de la derecha por institucionalizar valores estatistas en la educación nacional.
Y tenemos desde Palestina, la Comisión Investigadora de la ONU pide a Israel detener ataques contra palestinos. Estas son una nota de Palestina Libre. Y bueno, pues también el relator de la ONU reclama a la comunidad internacional que actúe contra impunidad de Israel.
Y también vamos a tener información de Cataluña, donde de la mano de más de 120.000 manifestantes, el independentismo copó Madrid exigiendo la libertad a los presos de Cataluña. Y bueno, es una nota que nos comparte Resumen Latinoamericano de las manifestaciones que se han dado en los últimos días por la libertad de los presos políticos independentistas.
Y de Kurdistán les vamos a compartir un mensaje de los jóvenes de Rojava que titularon Un Viernes por el Futuro.
Y desde el ombligo del monstruo tenemos el Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres. Este fue el encuentro que se dio en la Ciudad de México este fin de semana. Y bueno, tenemos pues lo que ocurrió estos días.
Y regresando a Chiapas, el portal de radiozapatista.org nos comparte: presos de Chiapas inician huelga de hambre. 6 presos de 3 distintos penales de Chiapas iniciaron este viernes pasado, 15 de marzo, una huelga de hambre indefinida para exigir su libertad con el apoyo de otros presos organizados de otros penales del estado.
Y en Veracruz, a 3 años sin justicia, inicia huelga de hambre familiares de jóvenes desaparecidos en ese estado, allá en Veracruz. Una nota que les compartimos desde el portal de Noticias de Abajo ML.
Y tenemos que en Pronatura Noreste gana amparo a Conagua para proteger el Valle de Cuatro Ciénegas.
Y también les vamos a compartir un audio que es tipo declaratorio o protesta de periodistas de México que después del asesinato de Santiago Barroso en la ciudad de Sonora pues lanzaron un comunicado en exigencia del esclarecimiento y justicia de sus compañeros asesinados periodistas y también justicia por los que van de esta nueva administración.
Desde Oaxaca nos comparte la CENTE de nuevo un asesinato político en contra de uno de sus integrantes. Allá en Oaxaca, el profesor Jorge Piñón López fue asesinado la madrugada de este domingo ayer en la ciudad de Juchitán. Y bueno, tendremos más información adelante.
Y una nota de el portal Pie de Página nos dice: las consultas del gobierno mexicano no cumplen los estándares de la ONU. Y bueno, pues algo que ya hemos comentado aquí en este espacio radiofónico y que ahora pues esta investigación periodística también nos viene a confirmar. Nos vamos a estar comentando más adelante.
Y tenemos que proyectos ambientales de nueva administración no contemplan los ecosistemas. Esto por Calixaxan, sembrando vida o sembrando muerte.
Y desde las grietas en el muro.blogspot.com vamos a compartir la convocatoria a las jornadas de lucha Zapata vive, Samir vive, la lucha sigue. Esto a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, que se realizará este año.
Esas son las notas que tenemos en el cóctel informativo para su pronta escucha y digestión auditiva. Ahorita vámonos con una canción ya para que descansen y ahorita regresamos con las notas ya resueltas para su escucha. Vámonos ahorita con un rap.
Les vamos a compartir un rap que compartió una chava que, bueno, ella se llama Momo. Y este rap no sabemos cómo se llama, pero sí comentó que era un rap que habla sobre la lucha de Rojava, ¿no? Entonces vamos a escucharlo y regresamos.
Wir sagen Antifa, international, Bomben fallen auf Afrin, aber gemeint sind wir alle Antifa. International, Bomben fallen auf Afrin, gemeint sind wir alle. Sie reden von Sicherheit, wenn sie die Hoffnung bombardieren. Die deutsche Medienlandschaft schweigt, Rüstungsfirmen profitieren und sind bei Drohnen, ist gemeint. Schweigen nicht mehr tolerieren,
bald ist sicher Zeit, wir dürfen nicht verlieren, denn dieser Kampf schützt heute Tausenden das Leben und sie reden von Terror, wo wir vom Widerstand reden. Widerstand gegen Faschus, einen Genozid. Widerstand muss mehr sein als nur Soli-Party, Hero-Shit. Lasst jetzt alles geben, es geht hier um das Leben. Und da muss ein Aufschrei sein, nur Worte sind zu wenig. Brechen wir das Schweigen, Doppelmoral schäbig. Deutsche Waffen, deutsches Geld, böses Deutschland schändet, denn du wirst mit den Mördern unserer Leute. Klar nehmen wir das persönlich, unsere Hoffnung ungebrochen, unsere Wut unpersönlich, gestern, heute. Wir zeigen die Flaggen und die Farben einfach doch, denn Rojava ist nicht allein, das lässt sich nicht verhindern. Tragt es in die Welt und erzählt es euren Kindern. Rojava ist Zukunft, Rojava ist nicht allein, wohin ihr euch auch wandert, wird Widerstand sein. Wir sagen Antifa, international, Bomben fallen auf Afrin, aber gemeint sind wir alle. Deutschland in den Rücken fallen. Das ist der Kampf für die Menschlichkeit. Erinnert euch an Schengen. Antifa, Antifa, international, gemeinsam gegen den Faschismus. Entschlossen, radikal, wir sind in den Bergen von Afrin. Wir sind längst schon überall. Ya estamos por todos lados. Unidas. Wir reden von Rojava und Revolution, von Zukunft als Leuchten an dem Horizont einer Gesellschaft, die Gemeinschaft gegen Staat und Macht stellt, wo die Frau organisiert, das Patriarchat im Schachtel, wo die Zukunft in den eigenen Händen liegt, im Selbermachen, so vieles entsteht, von dem alle lernen jeden Tag, denn was die Freunde nennen Rojava, jeden Tag bauen so nah an unserer Utopie, nur dort kein Tagraum, solidarische Kommunen, widerständige Gemeinden stehen zusammen, hier und überall mit Freundinnen und Freunden, schaut auf die Revolution, schaut euch an, was da so geht, schaut auf for Freedom, GPG und GPG, bei Rojava für Hoffnung auf eine andere Welt steht, stehen wir für den Frieden, schicken Solidarität. Wir sagen Antifa, international, Bomben fallen auf Afrin, aber gemeint sind wir alle. Wer hält Erdogan den Rücken frei? Lass Deutschland in den Rücken fallen. Das ist der Kampf für die Menschlichkeit, erinnert euch an Schengen. Antifa, Antifa, international, gemeinsam gegen den Faschismus. Entschlossen, radikal, sucht in den Bergen von Afrin. Wir sind längst schon überall, wir sagen danke, danke, Galax Barth, für den Kampf, für die Kraft, für die Hoffnung, die Gedanken, für die Opfer, Widerstand. Für die Hoffnung, die er in die Welt schickt, den Mut und die Entschlossenheit, die eines Tages zieht. Und wir hoffen, dass wir uns irgendwann im Frieden sehen. Vergesst nicht, dass wir von Herzen hinter euch stehen. Entschlossen, dass wir uns irgendwann im Frieden sehen. Vergesst nicht, dass wir von Herzen hinter euch stehen. Solidarität, Biji, Biji, ihr begeht. Solidarität, Bafadana, Afrime. Solidarität, Biji, Biji, ihr begeht. Solidarität, Bafadana, Jiade. Antifa, international, Bomben fallen auf Afrin, aber gemeint sind wir alle. Wer hält Erdogan den Rücken frei? Lass Deutschland in den Rücken fallen. Das ist der Kampf für die Menschlichkeit, erinnert euch an Schengen. Antifa, Antifa, international, gemeinsam gegen den Faschismus. Entschlossen, radikal, sucht in den Bergen von Afrin. Wir sind längst schon überall.
Regresamos a Noticias de Abajo y vamos con la primera nota del día de hoy. Vamos a platicarles de una denuncia que está haciendo Avispa Media. Agreden físicamente a colaboradora de Avispa Media en Honduras, nos dice el portal avispa.org. El pasado 12 de marzo, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNA, fue agredida físicamente la periodista Nancy García, colaboradora de Avispa Media y activista del colectivo Josefa Salastiri. Los hechos acontecieron mientras la periodista grababa con su teléfono celular la agresión de un guardia de seguridad de esta universidad contra niños vendedores ambulantes. Yo estaba con dos compañeras más cuando llegó uno de los menores de edad, que lastimosamente se ve obligado por las circunstancias de este país a vender dentro de los predios de la universidad. El niño llegó muy alterado diciendo que estaban golpeando a uno de sus compañeros. Llegamos a donde estaba el menor y el niño estaba prácticamente detenido con la camisa rota y golpeado, denuncia García. La periodista inmediatamente comenzó a grabar con su celular y a su vez preguntó al niño sobre quién la había golpeado. El menor de edad señaló al guardia de seguridad. Inmediatamente, después de unos segundos de grabación, el guardia se acercó a la periodista, le tiró el celular y la golpeó en el rostro, brazos y piernas. El guardia me cuestionó el motivo por el cual yo grababa y empezó a golpearme. Entonces intervinieron otros de mis compañeros y el guardia cargó su arma y me apuntó, relata la comunicadora. Esta agresión también fue documentada por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras mediante la alerta número 26-2019, donde se detalla la violencia ejercida contra la colaboradora de Avispa Media. La periodista realizó una denuncia del acontecimiento ante el comisionado universitario de la universidad y la jefatura metropolitana. Y bueno, pues esta es parte de la denuncia que están haciendo nuestros compañeros y compañeras de Avispa. Desde aquí les expresamos nuestra solidaridad. Y dice, recientemente la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión, en donde expone sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. No son actos aislados en Honduras, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres ante los hombres. Para García, la comunicación alternativa y libre se hace necesaria en Honduras porque el periodismo, como en todos los lugares, están alienados al sector económico y a los partidos políticos. Toca buscar entonces esas alternativas para poder denunciar lo que otros medios no están denunciando, expresa la comunicadora. Y bueno, pues esto también hay que añadirle, pues que siguen las detenciones arbitrarias, ¿no? También hace unos días se dio la detención de esta guerrillera, que creo que acá Panchur tiene más información, pero bueno, de hecho ahorita la siguiente nota también es de Nicaragua, pero bueno, ahí esta creo que no la pusimos dentro del menú, y a lo mejor si nos puede dar ahí una comentada de lo que pasó con esta otra persona que también fue victimizada y criminalizada allá en las protestas en, bueno, en este caso en Honduras y en el otro de Nicaragua.
Para agregar a la discusión sobre la represión que se está viviendo por parte del régimen de Daniel Ortega también en Nicaragua, justamente queríamos mencionar que se han estado deteniendo a la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, el exministro de Educación Humberto Belli, los miembros de la mesa de negociación con el gobierno Azahalea Solís y Max Jerez, la líder opositora de Ana Margarita Vigil, y la veterana periodista Marlene Chow. Y bueno, es el clima que se está viviendo también en Nicaragua. Vámonos con más información.
Y justamente de esa nota que nos acaban de compartir, está un comunicado en donde se exige un alto a la represión en Nicaragua y a la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos. Y dice, las organizaciones de derechos humanos y feministas nacionales e internacionales firmantes repudiamos enérgicamente la represión por parte del gobierno de Nicaragua de la marcha pacífica convocada para la liberación de las y los presos políticos por la Unidad Nacional Azul y Blanco en Managua. La tarde de este sábado 16 de marzo. Desde las primeras horas de la mañana de este sábado se registró un fuerte despliegue policial y paramilitar en distintas partes de Managua como respuesta a la convocatoria de la marcha, la cual estaba programada para las 2 de la tarde. Desde antes que iniciara la marcha se recibieron reportes de detenciones arbitrarias a defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, militantes en distintos puntos de la ciudad, así como también detenciones y agresiones a periodistas que incluían golpes y la incautación de sus equipos. Se ha confirmado que más de 100 personas fueron detenidas arbitrariamente, una de ellas menores de edad, de quienes se desconoce con certeza su paradero. También hemos recibido informes de personas heridas sin que aún podamos confirmar el número y su situación. Y bueno, viene el nombre de las personas que fueron detenidas y entre las que ahí viene el listado de personas entre las que se encuentran justamente Mónica Baltodano y que, bueno, la represión de ese día forma parte de la crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018, en la que el gobierno de Nicaragua ha utilizado la fuerza y la represión como respuesta a movimientos de resistencia civil pacífica que se oponen a su gobierno y demandan una salida pacífica y democrática a la crisis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como diversos mecanismos de derechos humanos, ya se han pronunciado recientemente sobre la situación en Nicaragua, exigiendo al gobierno de Ortega que cese la represión y toda violación a derechos humanos. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra solidaridad con las y los defensores de derechos humanos, activistas detenidas, y con la ciudadanía nicaragüense en general, y nos mantenemos alertas del desarrollo de los hechos de este pasado sábado. Asimismo, condenan el brutal ataque en contra de las y los manifestantes movilizados en la marcha. Y bueno, ese es el comunicado que lanzaron después de esta detención que se realizó, pues justamente de una marcha que exigía libertad de presos políticos.
Continuando con más información, el portal medium.com, a partir de prensa comunitaria, nos dice sobre la muestra fotográfica No Olvidamos, los 41 rostros de los adolescentes, de las adolescentes víctimas de feminicidio en la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Más de 60 niñas entre 13 y 17 años intentaron huir el 7 de marzo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un hogar estatal obligado a darles resguardo, protección y abrigo. Era un infierno en el que estaban viviendo ahí. Había denuncias desde el 2013 de que en este lugar eran víctimas de violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos y sedantes, comida en descomposición y torturas, incluso de una red de trata. Las voces provenientes de instancias de derechos humanos, de una jueza, medios de comunicación y de las mismas niñas no fueron tomados en cuenta. Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, inmediatamente la policía las atrapó. El mismo presidente Jimmy Morales reconoció que se ordenó enviar a 100 policías extras, incluyendo a antimotines, quienes se quedaron en el lugar reprimiéndolas. En la noche del día 7 de marzo, las autoridades del hogar, la Administración de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de Derechos Humanos decidieron dejarlas bajo custodia y responsabilidad de la Policía Nacional Civil. En la madrugada del 8 de marzo, a las 56 adolescentes las encerraron bajo llave en un salón de clases que mide 6.8 metros por 7 metros. Les dieron escasos colchones sin cobijas para dormir y no tuvieron acceso a servicio sanitario, por lo que improvisaron ellas mismas una letrina ahí adentro. A las 8:45 de la mañana, después de llevarles el desayuno, inicia un incendio. Algunos medios y versiones oficiales afirman que ellas mismas quemaron una colchoneta para llamar la atención. Sin embargo, esto aún debe investigarse. Durante más de 9 minutos fueron expuestas a altas temperaturas, más de 300 grados centígrados, quemaron sus cuerpecitos y pese a los gritos de auxilio no las dejaron salir. Las monitoras y los policías no hicieron nada más que amedrentar y amenazar a las jóvenes albergados en otros módulos que querían ayudar. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso, como lo denunció un oficial de bomberos, y los familiares de las afueras pedían desesperadamente entrar y los antimotines impidieron el paso. Nadie pudo hacer nada. 41 niñas murieron a causa de las quemaduras y asfixias por inhalación de monóxido de carbono. Otras 15 sobrevivieron con graves quemaduras en todo su cuerpo y amputaciones de extremidades y rostro. Actualmente se lleva un caso penal en contra de 12 funcionarios públicos que pudieron haber evitado esta masacre y no lo hicieron. 8 de ellos han sido enviados a juicio oral y público. Los otros 4 ni siquiera ha finalizado la primera declaración. Y bueno, la campaña global Nos Duelen 56 publicó en el 2017 las ilustraciones de los rostros de las 41 niñas víctimas mortales. Este fue el resultado de la contribución de 58 artistas de México, Argentina, Francia, Italia, España y Guatemala, quienes las ilustraron a través de sus propias técnicas. Esta muestra digital de fotografías llamada No Olvidamos es el resultado del esfuerzo realizado por parte del colectivo 8 T-Hacks y prensa comunitaria, quienes durante estos 2 años hemos ido conociendo las historias de cada una de las adolescentes y recuperando elementos que nos hagan recordarlas siempre. Cada nombre tiene un rostro que no debe olvidarse jamás, un rostro que fue borrado a través de la indiferencia, el rechazo, el machismo y el odio. Ellas son las 41 niñas víctimas del estado de Guatemala a quienes rendimos un homenaje para no olvidar jamás. Y aquí vienen los nombres y fotos de cada una de las víctimas de esta brutal actividad del estado. Vámonos con más información.
Y tenemos desde el Gualmapu que el comunicado de los presos de Temuco, los presos políticos mapuche, que anuncian que finalizan la huelga de hambre tras un acuerdo con Gendarmería. Y este es su comunicado. A nuestro pueblo, nación mapuche y a la opinión pública en general. Los presos políticos mapuche movilizados en la cárcel de Temuco del módulo imputados declaramos lo siguiente, que a partir del viernes 15 de marzo hemos llegado a un acuerdo entre Gendarmería y nosotros decidiendo suspender las movilizaciones, finalizando la huelga Pu Lamuen Álvaro Mayén y José Salamanca. Que las vulneraciones constantes de nuestros derechos humanos como prisioneros políticos mapuche responde a una política de Estado que busca quebrar nuestra voluntad de lucha dirigida desde las más altas esferas del poder, siendo Gendarmería el último eslabón de una cadena de mando que solo ejecuta acciones, órdenes de sus superiores de la jefatura política de turno. Que esta es una pequeña victoria política desde la cárcel, fortaleciendo nuestra moral de luchadores, al arrancar con lucha derechos reconocidos internacionalmente, pero negados por órdenes políticas. Que la lucha fundamental por nuestra liberación nacional, lucha del pueblo, territorio autonomista, confrontacional de cara al enemigo capitalista hasta su expulsión definitiva y la reconstrucción de nuestro mundo. Saludamos y damos ánimo desde las prisiones, desde la prisión política a nuestras LOF, orgánicas y organizadores consecuentes, a las expresiones de lucha digna. Y bueno, vienen unas palabras en mapuche que no puedo pronunciar, pero bueno, termina así. Libertad a los pueblos políticos mapuche, fuera huinca capitalista del Gualmapu, todo el territorio libre y recuperado para todo nuestro pueblo, Marichigüey. Y la firman Álvaro Millalén, Lof Pehuen, José Cáceres, Lof Radalco, José Cayupan, Lof Muco y Facundo Yones Gualá, Lof Curra Mapu. Y bueno, pues libertad a nuestros compañeros presos mapuche en el allá en Chile. Vamos a otra nota.
Continuamos con más información y ahora vamos con otra nota. Vamos con esta. Bueno, el problema es que parece que esta nota ya la habíamos comentado. Es una nota de Mumia. Pero bueno, pues los invitamos. Es que ahora está publicada en Radio Zapote y antes la habíamos leído de redes, entonces pues solo para recordarles que Mumia pues es un asiduo escritor desde la cárcel y este texto, breve texto, pero vamos a leer, dice: en semanas recientes algunos destacados personajes negros han sido injustamente acusados de antisemitismo. Tal vez las figuras conocidas son la icónica activista y académica radical doctora Angela Davis y el brillante autor e investigador doctor Mar Lamont Hill. En reacción a las quejas en su contra, un grupo de derechos civiles en Birmingham, Alabama, canceló un premio previamente anunciado en honor a Davis, mientras CNN despidió al comentarista Hill. En última instancia, David y Hill fueron atacados por atreverse a hablar públicamente en apoyo a los palestinos y en contra de la cruel negación de sus derechos humanos bajo la ocupación israelí. Por esto se plantea la cuestión obvia: ¿quién tiene derecho de decirle a su pueblo, a un pueblo oprimido, si puede o cuándo puede apoyar a otro pueblo oprimido? Con dificultad se puede cuestionar la opresión ejercida sobre los negros en las Américas, la cual tiene repercusiones actuales que son demasiado numerosas para relatar en este texto. Con dificultad se puede honestamente cuestionar las privaciones sufridas por los palestinos desde la fundación del Estado de Israel. Estas incluyen la confiscación de tierras, el encarcelamiento masivo y la ocupación militar de aldeas y comunidades árabes. ¿Por qué y cómo se considera antisemita el apoyo mutuo entre las comunidades y pueblos oprimidos? Cuando Obama asumió la presidencia y los diplomáticos estadounidenses llamaron a Israel a congelar sus asentamientos, aparecieron carteles en las paredes de Tel Aviv con Obama usando una kufia, un pañuelo palestino, y descrito con las palabras odiador de judíos y antisemita. Esto se refiere a Barack Obama, quien había prometido al lobby de AIPAC antes de la elección que él haría todo lo posible para proteger y defender a Israel. Ni Angela Davis ni Mark Lamont Hill son antisemitas, por el contrario, son personas antirracistas, en contra de la opresión y antiimperialistas. Y nadie tiene el derecho a decirle a un pueblo oprimido a quién puede o no puede apoyar. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abuyamal. Y bueno, es una nota de Mumia que nos comparte Radio Zapote. Vamos con más información.
Ecuador Today nos comparte una nota sobre las autodefensas de abajo, sentido común de los pueblos, y esto en referencia a la Guardia Indígena del Cauca, nacida más de 2 décadas atrás para defenderse de las incursiones de paramilitares, militares y guerrillas, que marcó un hito en la historia reciente de esas formas de garantizar la vida de los pueblos. Fue organizada en grandes asambleas de pueblos NASA-MISAC, y cuentan con alrededor de 3.500 guardias elegidos por sus comunidades en 18 cabildos o territorios ancestrales. Prestan servicio varones y mujeres de 12 a 50 años y no solo se defienden de enemigos externos usando sus bastones de mando, también eligen coordinadores y prestan gran atención a la formación y a la educación de sus miembros, que tiene como una de sus tareas centrales aplicar la justicia comunitaria como forma de mantener la armonía de los pueblos. Una década atrás surgió la Guardia Cimarrona entre los pueblos negros de Colombia, inspirada en la historia de libertad y resistencia territorial de Palenque. Ahora que las FARC dejaron las armas, están apareciendo otros grupos armados, a menudo narcos y paramilitares, que deben ser abordados desde la autodefensa por la Guardia. La Guardia Cimarrona es una propuesta de protección y autoprotección comunitaria para la reconciliación, la construcción de convivencia y el logro de una paz con justicia social. Esto se señala en una ponencia que aborda las tareas de justamente esta guardia. Sus formas de acción son múltiples, que son protección cultural desde los usos y costumbres, protección espiritual de los territorios y comunidades, protección político, territorial y jurídica con la aplicación de los sistemas de justicia propias y protección individual y colectiva por las comunidades. Y bueno, finalmente el año pasado se creó el Consejo de Recuperación Territorial, que volvió a reunirse en Miraflores a fines de febrero y que promovió la recuperación de 3.700 hectáreas donde están implementando pequeñas represas para almacenar agua para animales, huertas, fabricación de ladrillos, corrales para los chivos, chanchos y aves. Y bueno, esto según lo relata Alfredo Galarza, además que quieren construir una escuelita mientras las viviendas van dejando la improvisación de plástico y los palos para levantar paredes de adobe y ladrillos. Y bueno, las tres localidades de Chaco son pequeños pueblos de 5 a 10 mil habitantes. Dentro del Consejo de Recuperación Territorial hay compañeros que integran el Consejo Carache, que es una organización indígena piquetera, que a su vez es un desprendimiento de la organización Toba Compi, legendaria organización indígena. Y bueno, el concepto de organización indígena piquetera suena alucinante aquí, según lo menciona, y revela la profundidad que adquirieron los movimientos en los últimos años, que van trenzando sus experiencias vitales. Y bueno, este relato que habla sobre esta autodefensa en Colombia y que es también hablan sobre cooperativas que forman parte de esta organización para evitar la explotación de coyotes que lucran con el trabajo, y son una de las tantas herramientas que los pueblos están recurriendo, pues justamente para recuperar ese poder comunitario de ese contra ese sistema que pues depreda todo, ¿no? Y que incluso depreda vidas humanas a favor del capital. Y bueno, pues ahí el ejemplo que de esas resistencias que hay en nuestro país, digo, más bien en nuestro mundo, y que pues ahora están tratando de que otras personas conozcan y que puedan verlo como una posibilidad. Y bueno, ahí les dejamos ese artículo, que pueden también encontrarlo en la página de Ecuador Today, Noticias de Ecuador y el Mundo, y también les vamos a estar compartiendo más adelante el enlace.
Ahora vámonos con más información. Ahora desde Brasil, en que nos comparte el portal educación.ladiaria.com.uy. Aumenta el número de escuelas y liceos públicos brasileños que pagan a manos de instituciones militares, en el gobierno de Bolsonaro. La propuesta está instalada hace años en algunos estados y ahora se expande. El gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil está marcado por la presencia de los militares en muchas áreas, entre ellas la educación. El ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, es filósofo y profesor de esa materia, y además profesor emérito de la Escuela de Comando y del Estado Mayor del Ejército Brasileño. Ese pasado podría explicar en parte la defensa de la expansión de las escuelas militarizadas en varios estados del país que hizo a fines de febrero en el Senado. Son escuelas municipales que optan por tener una administración dada por policías o en otros estados por las Fuerzas Armadas. No sale caro para el municipio, que encuentra una manera de dar mejor destino a sus instalaciones y tienen un buen rendimiento académico, dijo el ministro, según informó el portal periodístico Nexo. Durante la campaña de Bolsonaro, prometió que en 2 años a más tardar extendería el programa para llegar a tener una escuela militarizada en cada capital del país, amparado en una ley del 2001 que posibilita la transferencia en la gestión de los centros educativos públicos a instituciones militares, como la policía militarizada. Para profundizar en este modelo, el presidente creó la Subsecretaría de Fomento de las Escuelas Cívico-Militares, con el objetivo de conformar programas académicos de todos los niveles que puedan ser aplicados en cada municipio. A quien se tenga preocupaciones con la militarización o sobre si el niño no se ríe, lo invito a que visite una ciudad de Goiás que tenga una escuela cívico-militar. Es fantástico, los buenos resultados son palpables. No hay tal militarismo, hay educación cívica y educación de la práctica de las normas de la ley. El profesor es respetado, cuando entra en la habitación todo el mundo está de pie, dijo Vélez Rodríguez en el Senado. El estado de Goiás, ubicado al centro de este de Brasil, es el que actualmente tiene el mayor número de escuelas militarizadas en el país, con 46 centros a cargo de la policía militar, a los que concurren 53.000 alumnos, según informó el periódico Folha de São Paulo. En 2015 había 93 escuelas militarizadas en Brasil, 26 de ellas en Goiás, y en 2018 el número ascendió a 122. Según datos del portal Nexo, en 2016 los 7 primeros lugares en el ranking de escuelas brasileñas fueron ocupados por instituciones militarizadas. Para explicar esos resultados, el gobierno afirma que la disciplina eliminó la pérdida de tiempo que se producía cuando los estudiantes conversaban en el aula y no escuchaban al maestro. Y bueno, es un artículo más extenso sobre la educación militar. Y bueno, habla sobre la disciplina, que obviamente una de las prioridades en la educación militar. En las normas básicas que se imponen en este régimen está la formación de fila antes de entrar a los salones y el izamiento de la bandera de la nación todos los días antes de dar comienzo a la jornada académica. Y bueno, los valores también patrios, ¿no? Que son una tergiversación de lo que significa la nacionalidad y la identidad, pues, cultural, ¿no? De los países. Y bueno, vamos a ver qué dice ya para terminar. Menciona el reglamento que aplica la policía militarizada en Goyas, algunas transgresiones leves son perturbar el estudio de los compañeros, mascar chicle, tener las uñas pintadas e ingresar a la sala de profesores sin autorización. La sanción para este nivel de transgresiones es una advertencia. Entre las transgresiones medias está presentarse con el pelo fuera del patrón exigido, ejecutar mal una tarea que se le haya asignado, negarse a colaborar en los eventos que organiza la institución, utilizar términos irrespetuosos y tener en su poder dentro del colegio publicaciones, estampas o periódicos que atenten contra la disciplina, la moral y el orden público. La sanción en esos casos es reprensión y suspensión. Las transgresiones graves son la mayoría: dejar de velar por el buen nombre del colegio, no respetar en público las convenciones sociales, mantener contacto físico que denote cariño amoroso mientras estén usando el uniforme, ya sea dentro o fuera del colegio. La sanción en este caso es la suspensión, la firma de un término de ajuste de conducta y en último caso la expulsión. Y bueno, ¿qué podemos decir desde Noticias de Abajo? Al menos la educación es algo, no es algo ambiguo, no es algo, ya se ha estudiado por muchísimo tiempo, y estas formas de generar, literalmente cuadros en vez de, o cubos en vez de personas creativas, solo demuestra que en un futuro pueden ser antisociales, criminales, personas inadaptadas a la sociedad, que hay valores mucho más universales, mucho más integrales, creativos, metodológicos, desde Montessori a muchos tipos de educación, incluso lo que contemplaba Paulo Freire allá en Brasil, como es la construcción del conocimiento, para revertir como todos los problemas sociales que genera la falta de educación. Y bueno, esta es una imposición de normas más que una forma de educación y el almacenamiento de estructuras estado nacionales en capitalistas. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, y la siguiente nota de Palestina Libre es nos dice que la Comisión Investigadora de la ONU pide a Israel detener ataques contra palestinos. Una comisión creada por la ONU para investigar los ataques del ejército israelí contra los palestinos que participan desde hace un año en protestas en Gaza pidió hoy a Israel que detenga esas acciones y abra procesos judiciales para cada víctima para que se les haga justicia. En vísperas de cumplirse el 30 de marzo, un año del inicio de las movilizaciones de la Gran Marcha del Retorno en Gaza, en las que miles de palestinos se congregan ante la valla fronteriza para exigir el retorno de los refugiados y el fin del bloqueo israelí al enclave, el presidente de esa Comisión de Naciones Unidas, el argentino Santiago Cantón, pidió que la comunidad internacional se involucre en esta situación para evitar más asesinatos y disparos en este aniversario. La comisión que completan las juristas Kenia Betty Murungi y bangladesi Sara Hossein presentó hoy el resultado de sus investigaciones en torno a las manifestaciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra. Las protestas delante de la barrera, alambrado instalado por Israel para cercar el territorio de Gaza, que ocurrieron en 2018 y que continúan, no han sido operaciones militares, sino protestas civiles. Nuestras investigaciones indican que los manifestantes estaban mayoritariamente desarmados, aunque no siempre se mostraban pacíficos, dijo Cantón. La comisión ha analizado desde el punto de vista legal cada uno de los 189 asesinatos que ha documentado y numerosos casos de heridos graves que sufrieron amputaciones o padecen otro tipo de discapacidad permanente tras los disparos recibidos. Cerca de 10.000 heridos de diferente tipo y distinta gravedad se han registrado durante las protestas, en las que reivindica el derecho de los palestinos a retornar a los territorios que les pertenecían antes de la creación del Estado de Israel en 1948. Hay una enorme cantidad de amputaciones que han dejado discapacitados a niños y esto merece ser investigado, resaltó Hossein. De la exhaustiva investigación realizada por los comisionados, apoyados por un equipo técnico que ha incluido expertos en leyes y en armamento, la conclusión principal es que existen razones fundadas para creer que las fuerzas de seguridad de Israel cometieron graves violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. De las víctimas mortales identificadas por la comisión, 35 son menores palestinos, de los que un 60% falleció por disparos en la cabeza en circunstancias en las que estaban desarmados y no hacían nada que pudiese amenazar la vida de los soldados israelíes. La mayoría de esos menores se encontraba a una distancia considerable del alambrado. Algunos ondeaban una bandera palestina y en ciertos casos se les disparó estando de espaldas. Mientras la comisión presentaba su informe, frente a la sede de la ONU en Ginebra, tenía lugar una gran manifestación organizada por asociaciones y ONGs post-israelíes que contrataron autobuses para transportar desde distintas ciudades de Europa a los participantes. Varios oradores se sucedieron en el estrado y acusaron al Consejo de Derechos Humanos de dar a Israel un trato peor en el que merecen los países donde la situación de las libertades fundamentales es más grave. Y bueno, en referencia al informe de hoy, la embajadora de Israel ante la ONU en Ginebra, Aviva Ras-Shetcher, dijo en ese evento que la comisión acusa falsamente a soldados israelíes de crímenes contra la humanidad en su esfuerzo de defender a los israelíes de Hamas, movimiento islamista que desde el 2007 gobierna de facto en Gaza. Ante estas acusaciones, Cantón recalcó que los crímenes expuestos en el informe son hechos, así que se debe desacreditar son los hechos y las leyes, porque no se trata de puntos de vista ni de suposiciones. Bueno, pues esto es lo que decían estos pro-israelíes, ¿no? Recordó que aquellos que acusan a los comisionados de sesgo son los mismos que se niegan a discutir abiertamente con ellos, al igual que el gobierno de Israel, que les negó la autorización para visitar los territorios palestinos ocupados y poder recoger información de primera mano. Israel mantiene una actitud similar en el Consejo de Derechos Humanos, del cual se retiró meses atrás siguiendo los pasos de Estados Unidos y donde hoy respondió con su ausencia a la presentación del informe sobre las protestas. Bueno, pues así, ¿no? Este tipo el presidente de Israel, Netanyahu, y bueno, pero sí fueron sus ahora sí que sus enviados ahí a hacer un acto. Pero bueno, es muy grave la situación que viven en Palestina, y bueno, pues la ONU está también reconociéndolo también, pues debido mucho a la movilización y las acciones internacionales que se hacen, sociales y todo. Y bueno, también en otra nota, también de Palestina Libre, el relator de la ONU reclama comunidad internacional actúe contra impunidad de Israel. Y bueno, pues sin duda es responsabilidad también de la ONU solamente recomienda, ¿no? Tampoco puede actuar militarmente contra los estados Israel o Estados Unidos, pero sí puede condenarlos y sí puede presionar para que bajen su agresividad y obviamente que se reconozca al Estado palestino, ¿no? Y se les reconozcan sus derechos y su territorio, que bueno, pues han resistido de forma pues heroica y sin dudas no sin muchísimas pérdidas y mucho dolor, como relata también este informe, ¿no? Y bueno, y todo lo que pueden ustedes leer en Palestina Libre, que todos los días sacan notas pues de esta gravedad o peores, pero bueno, aquí está la página de Palestina Libre y bueno, pues sí, actuemos también y pues solidaridad con el pueblo de Palestina.
Y ahora vamos a Cataluña, donde hace unos días se dio una enorme manifestación, más de 120,000 personas salieron a las calles pues a defender el independentismo allí en Madrid y exigiendo la libertad de los presos políticos por esa causa. Y bueno, pues una nota que nos comparte Resumen Latinoamericano dice así: de la mano de 120,000 manifestantes, el independentismo copó Madrid exigiendo libertad a los presos. La marea amarilla en Madrid, el soberanismo catalán y partidarios del derecho de autodeterminación de todo el Estado han teñido el centro de la capital española con una masiva manifestación que han congregado a miles de personas a lo largo del Paseo del Prado entre Atocha y Cibeles. Tras el lema "La autodeterminación no es delito, democracia es decidir", se han dado la mano medio centenar de entidades y partidos, principalmente de Cataluña, liderados por la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, organizadores de la marcha, pero también del resto del Estado español, entre ellos formaciones políticas como EBIDU, el Bloque Nacionalista Galego, así como asociaciones como Madrileños por el Derecho a Decidir, Izquierda Castellana, Gure Escup Dagó, Astacu Gurasoac y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, entre otras, unas entidades que han sido los protagonistas de la marcha al sostener la pancarta de la cabecera de la manifestación con los políticos detrás. Libertad de presos políticos y no pasarán han sido las consignas más repetidas por los congregados en un mar de esteledades que en esta ocasión ha compartido protagonismo con las banderas de la Segunda República Española. El epílogo de la marcha lo han puesto las letras de La Estaca de Luis Lach, cantada a viva voz por los miles de presentes. El govern catalán ha querido evidenciar su total apoyo a la movilización y ha desplazado a Madrid una nutrida representación del Exequiu, capitaneada por el presidente de la Generalitate, Quim Torra. Junto a él también ha acudido a la concentración del portavoz del gobierno y consejera de presidencia Elsa Artadi, la consejera de cultura, y el número 2 de J por Cat a las generales, Laura Borras, el consejero de territorio, entre otras personas que aquí nos comenta Resumen Latinoamericano, y que también es un pues valga la redundancia, un resumen de varias notas de lo que pasó en esta movilización, también una enorme galería de imágenes, y pues en todas ellas se ve esa masividad de la movilización, pues que ha salido a las calles demandando esto, la libertad de los presos políticos y también pues este derecho a la independencia que se les ha negado y por los cuales hace apenas unos meses fueron sumamente reprimidos por este intento de llevar a cabo un referéndum para preguntarse acerca de la independencia de Cataluña. Vamos con más información, esto es Noticias de Abajo.
Y ahora les vamos a compartir un mensaje que nos comparten los jóvenes de Rojava y de un movimiento que titularon A Friday for Future. Y bueno, el mensaje es el siguiente. Si es imposible encontrar soluciones dentro del sistema, entonces tal vez es el sistema el que tenemos que cambiar. Venimos a decirles y hacerles saber que el cambio vendrá, les guste like o no. En Rojava, el occidente de Kurdistán y toda la región del norte de Siria, a partir de la revolución, la gente se está organizando sino un Estado-nación, dentro de un sistema alternativo llamado confederalismo democrático. La juventud de Rojava tiene un mensaje para Fridays for Future y dice: nosotros saludamos y apreciamos las protestas de la juventud con el nombre Fridays for Future, y los problemas ecológicos están conectados con los problemas sociales. El origen de ambos está en la mentalidad de la opresión. Tenemos que luchar en contra de eso y construir la autonomía democrática. Antes de la revolución en Rojava, aquí en el norte de Siria, estamos construyendo un sistema comunal sin Estado. Mandamos nuestros saludos para las acciones del 15 de marzo. Y también decimos que nosotros estamos felicitando y saludando las acciones del 15 de marzo. Un sistema que día por día, oprimiendo miles de millones de personas y llevando a cabo la destrucción de la naturaleza, un sistema así ya no seguiremos aceptando. Nosotros no aceptamos el sistema capitalista. Nosotros estamos en contra de la destrucción de la naturaleza. Nosotras y nosotros ya no queremos nada más de nuestros políticos. Nos vamos a organizar nosotros mismos. Nosotros como niñas y niños somos el futuro. Nosotros como la juventud, que es el futuro, decimos que esta juventud ya no siga callando. Cambio de sistema, no cambio climático. Yeah. Nosotros somos el futuro. Una solución, revolución. Estamos invitando a Rojava y a todos los jóvenes participando en las elecciones en las acciones del 15 de marzo para que conozcan nuestro sistema. Y bueno, esta información también la pueden dar seguimiento en la página www.makerojavagreenagain.org. Entonces ahí les dejamos ese mensaje de la juventud de Rojava y pues qué emoción. Y seguimos de Noticias de Abajo.
No, vamos a hacer un comentario de que pues todos los viernes se está llamando a esta huelga climática donde la mayoría de jóvenes estudiantes pues están haciendo estas movilizaciones. En México hubo una la semana pasada, el pasado viernes, y seguramente se repetirá este 15 de marzo nuevamente una acción similar a las 10 de la mañana. Ha sido acá en el Zócalo de la ciudad donde se ha realizado. Y bueno, pues una acción que está dándole la vuelta al mundo. Vámonos con más información.
Y ahora vamos a presentar la canción de Intermedio del Bloque. Ya para cerrar con las noticias internacionales, vámonos con una de REM que dice: es el fin del mundo como lo conocemos y me siento bien. Vamos a escuchar. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Master. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo y bueno, nuestra nota que vamos a leer, esta no la vamos a leer, esta se la vamos a platicar porque este fin de semana fue el Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres, pues convocado acá en la Ciudad de México por pues compañeras solidarias. Estuvo presente el CNI, estuvieron presentes pues muchos colectivos también y bueno, la idea o bueno el objetivo, uno de ellos era pues como dicen, responder a la luz que les dieron las compañeras zapatistas la vez que fueron al encuentro y bueno, pues también que nos platiquen un poquito acá.
Sí, bueno, entre las actividades pues se realizaron diversas talleres, pláticas, conciertos de bandas y raperas solidarias y también participaron artistas no nada más locales y nacionales, sino también compañeras que venían de otros países y que así como respondieron a la convocatoria del año pasado, también lo hicieron en esta ocasión y ahí las vimos, ahí las encontramos. La verdad es de que fue un 2 días de reencuentros con varias compañeras. En lo personal, a mí no pude asistir a muchas de las actividades, pero de lo que estuvieron compartiendo y lo que se escuchaba, pues había mucha emoción de ese espacio, de esas pocas oportunidades que nos damos entre compañeras de volvernos a saludar y de también compartir entre nosotras pues ciertas situaciones que también consideramos como importantes para nuestro autocuidado y también nuestra autoprotección, porque también se pues elaboraron ahí talleres de defensa personal, de elaboración de quitapesares y cosas así, que bueno, van enfocadas justamente a prestarnos a nosotras ese cuidado que no nos, que muchas veces olvidamos por encima de otras cosas o por encima de otras personas, porque el sistema pues así nos quiere educar, ¿no? O sea, prestar atención más a todo lo que está a nuestro alrededor y al último nosotras. Y precisamente la intención de ese encuentro era seguirnos comprometiendo a entre nosotras cuidarnos ante la situación de violencia que cada vez está más fuerte y que pues también ya no respeta ni edades ni condición social ni educativa ni nada, ¿no? Entonces ese encuentro al que asistieron pues no sabemos exactamente cuántas mujeres o un aproximado, pero pues sí hubo una convocatoria pues importante, ¿no? Y que fue también saludando a las compañeras zapatistas que en esta ocasión no se pudieron sumar porque ante las amenazas que hay por los megaproyectos en comunidades zapatistas, pues obviamente ahorita se están organizando para enfrentar organizadamente a esa violencia sistémica que está amenazando sus comunidades. Y les vamos a compartir de una transmisión, justamente se transmitió pues ahora sí que los discursos finales en la clausura de este encuentro y les vamos a compartir el de pues una de las compañeras que habló. Ella es de Oaxaca, una concejala de Oaxaca llamada Reina, y estas son las palabras con las que ella se despidió de este encuentro, pero en realidad no es una despedida, sino únicamente fue el cierre de ese encuentro, porque hay una próxima convocatoria en junio que ya después les estaremos pues dando más información ya que se dé un poquito más de organización sobre el tema, pero mientras les dejamos estas palabras de cierre de la compañera de Oaxaca.
So, Kaipima llega a casa. Pasmana, palai, tegas tiponga, tegas hogoponga, caspicia, salamas, casmama, samas. Cha, maichi, libues, cogose, entero. Para que juntos vamos a luchar. Compañeras, buenas noches. Pues vengo de la región Chontal Alta de Oaxaca, rumbo al sur. Agradezco a todas las compañeras, a Argelia, a todas las que organizaron en este evento. Yo sé que para organizar no es algo fácil, pero tampoco imposible. De todos los que venimos de diferentes lugares, compañeras, vamos a seguir luchando. La luz que nos dieron nuestras compañeras y hermanas zapatistas, lo vamos a llevar en donde, en nuestro rincón, en nuestras tierras, para seguir alumbrando el camino, la lucha, la verdad. Vamos a exigir siempre justicia, verdad, y defender nuestra madre tierra, porque la tierra es la vida, la tierra es la que nos alimenta. Sin la tierra no somos nada, sin los campesinos no somos nada, sin nuestra medicina natural en nuestros propios lugares no somos nada. Tenemos que reconocer al Creador que bendijo en cada lugar sus propias medicinas, y tenemos que tomar fuerza para decir: estamos luchando contra todo químico, porque toda la medicina que tomamos, antibióticos, un momento sí nos da alegría, pero a la vez nos enferma cada vez. Entonces, hermanas y compañeras, tenemos que luchar. Yo, allá en mi región, estamos luchando por la minería, y nuestra lema es: sí a la vida y no a la minería. Todos, sí a la vida y no a la minería. No queremos más corruptos, queremos la justicia, queremos la igualdad, queremos que también nuestro presidente nos escuche, que no sea sordo, porque somos seres humanos y vivimos, comemos, nos da el sol, nos da la luz de lo alto, y él, que no se viva solamente de nuestras tierras, sino que reconozca que él no es el que está cuidando, sino todo campesino está cuidando en cada rincón donde ella vive, donde muchos hermanos que les nombran pata rajada, allí viven, allí trabajan, y todos los campesinos viven todos los licenciados, diputados, presidentes y todos aquellos que tienen un mayor cargo. Por eso le decimos sí a la vida y no a la minería. Arriba las mujeres, que debemos de luchar. Aquí está la luz que nos dieron nuestras hermanas y compañeras hace un año, en las hermanas zapatistas, y aquí lo tenemos. Aquí está la luz, y la debemos de llevar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros caminos de lucha. So, un caipimayi. Muchas gracias, compañeras, por escucharme.
Poco a poco nos va llenando de energía y de más fuego con todo esto que estamos escuchando.
Y no únicamente para recordar los tres acuerdos a los que...
Y bueno, pues, dentro de lo que nos
decía, a los tres acuerdos del encuentro pasado, y que fueron los que se reivindicaron en este encuentro ahora en la Ciudad de México, fue mantenernos vivas, realizar este otro encuentro, aunque en esta ocasión pues no pudieron acompañar las compañeras zapatistas, y también el tercero, que es mantenernos en lucha contra el sistema patriarcal. Y bueno, esa es pues un poquito de lo que se vivió este fin de semana.
Y bueno, pues sí, pues fue un encuentro muy pues como más íntimo, ¿no? En comparación del otro, ¿no? Del pasado, que bueno, fue mucho más... Yo no tuve la oportunidad de ir al primero, pero bueno, sin duda era impresionante la cantidad de compañeras que, que asistieron y bueno, toda la fuerza que tuvo ese encuentro de mujeres, pues sí, pero bueno, encontrarse en saberes, en conocimientos, en prácticas y también pues en dolores, también en luchas, también en todo esto que comparten y que sin duda es muy importante pues que se reproduzca. Y bueno, sabemos que se organizaron encuentros en otros lugares de los estados y bueno, pues también por ahí si encontramos información se las compartimos. Bueno, pues que se sigan haciendo estos encuentros, que se repliquen, no importa si es marzo, abril, mayo, junio, julio, cualquier día que sea, ¿no? Cualquier fecha, es importante mantener esa organización entre mujeres, que sin duda pues las mujeres de Rojo va que fueron ahí a compartir nuestras palabras, pues también muy importante para ellas pues esa saberse como mujeres organizadas. También es algo que les da mucha fuerza, y también a las mujeres zapatistas, también como mujeres zapatistas, también les da mucha fuerza saber que como mujeres están avanzando y haciendo y creando, pues dando pasos fuertes, ¿no? En la lucha, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que se realizó y pues que se realicen más.
Sí, más bien resignificar esa unión, ¿no? De que no nada más es únicamente en ciertos espacios, sino que se ha convertido en una acción cotidiana. Y más en la situación en la que pues actualmente estamos, ¿no? Y bueno, pueden ver en la página de Noticias de Abajo la transmisión que se hizo de esta clausura y todas las palabras que compartieron concejalas, también la mamá Cristina Bautista, que es madre de uno de los 43, y bueno, las compañeras que pues estuvieron participando, ahí lo pueden consultar. Y vamos a continuar con más.
Y ahora continuamos con más información, ahora desde Chiapas. Nos comparte el portal de radiozapatista.org, presos de Chiapas inician huelga de hambre. 6 presos de 3 distintos penales de Chiapas iniciaron este viernes 15 de marzo una huelga de hambre indefinida para exigir su libertad, con el apoyo de otros presos organizados de otros penales del estado. Los 6 presos en huelga de hambre fueron detenidos arbitrariamente, torturados, acusados de delitos fabricados y forzados a firmar declaraciones autoinculpatorias bajo tortura. Han pasado muchos años de su vida tras las rejas por delitos que no cometieron. Ellos son, como tantos otros, víctimas del sistema de justicia mexicano, cuyo principal método de investigación es la tortura y la incriminación de personas inocentes. Vamos a escuchar un audio aquí de los compañeros. La huelga de hambre se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la Plaza Catedral en San Cristóbal de las Casas, una hora después del inicio de la huelga a las 11 de la mañana del viernes 15 de marzo 2019. Y bueno, hay un repositorio de audios que pueden revisar en la página de Radio Zapatista. Los invitamos a que los escuchen. Ahorita los vamos a dejar con Elena Pérez Jiménez del grupo de trabajo No Estamos Todos.
Mi nombre es Elena Pérez Jiménez, yo pertenezco del grupo de trabajo y yo pido la exigencia al gobierno federal, porque él lo prometió mucho, como tanto como indígena, que lo iba a liberar todos los indígenas que estaban encarcelados, y hasta hoy veo que no ha liberado unos cuantos nada más, mas sin embargo no le ha cumplido su palabra hasta el momento. Entonces necesito la liberación a nuestros compañeros que están en huelga de hambre. Entonces, que cumpla su palabra el gobierno federal, tanto como estatal y municipal, y que lo cumplan lo que han prometido a nosotros como indígena, para que así también nosotros demos cuenta que lo cumple lo que lo dijo. Entonces, por eso estamos exigiendo la libertad inmediata a nuestros compañeros, para que lo dejan libre y que tomen en carta en asunto todos sus casos, lo que tienen, porque hay unos que sí toman, hay unos que no, ya ves que la ley violan derechos y no toman en cuenta. Entonces, por eso lo exigimos, ahora sí, que tomen en cuenta todo lo que sus documentos, que lo tomen en cuenta mucho. El más importante es lo que es el gobierno federal, lo que nos ha prometido, que lo iba a liberar los las indígenas que no tienen delitos, que solo han acusados así nada más. Entonces, por eso pedimos inmediatamente su libertad a nuestro compañero. Solo eso es lo que quería yo hablar, nada más.
Buenos días a todos, señores y señores. Yo soy Eva María Ruiz Pérez, mamá de Juan de la Cruz Ruiz, el que está preso injustamente, y yo exijo libertad porque no es justo que él esté preso pagando culpas ajenas, y eso es lo que yo exijo al señor gobernador, que no me lo tenga preso a mi hijo porque él es inocente. Si fuera verdad, hay que pague, pero como es inocente, yo le pido, exijo libertad inmediato. Es lo que pido. Homicidio. Pero no es cierto. Fue detenido el 2007. De aquí de San Juan Chamula. Lo que quiero yo, que quede libre. Porque ya no estamos hablando de un año, dos años, sino que son 12 años que está encerrado injustamente. Y yo es lo que pido, libertad, por favor. Todos los inocentes, yo exijo libertad, así sea mi hijo o no sea mi hijo. Yo pido eso, para todos, a los inocentes. Si los que hacen hechos y salen con dinero, todos los abogados son corruptos, se venden con dinero. Es muy fácil, como me dijeron personalmente. Solo tienen que tender la mano de ambos lados. Y eso no se vale. Yo soy gente pobre y yo sigo luchando por la libertad de mi hijo, porque sé que es inocente. ¿Por qué? Sí, para mí sí, se ha perdido. Para mí sí. Los abogados que pasaron con mi hijo, sí. Solo me sacaron dinero y nada hicieron.
Ya estamos de regreso y ahora vamos con otra nota. Ahora vamos con un comunicado que sacan a 3 años sin justicia. Inician huelga de hambre familiares de jóvenes desaparecidos en Veracruz. Y bueno, pues a 3 años de que estas familiares de estos jóvenes desaparecidos, el colectivo de familiares de En Búsqueda María Herrera, Asociación Civil Región Poza Rica, sacan este comunicado: huelga de hambre, 3 años sin justicia. A 3 años de la desaparición forzada de 3 jóvenes de Papantla por parte de elementos de la policía municipal, madre de uno de los desaparecidos se declara en huelga de hambre para exigir a las autoridades busquen y entreguen a los jóvenes desaparecidos, verdad y justicia. Alberto Uriel, Luis Humberto y Jesús Alán fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Papantla la mañana del 19 de marzo del 2016. Nunca fueron puestos a disposición de alguna autoridad ministerial o judicial. Según los testimonios, los entregaron a la delincuencia organizada. A 3 años de la desaparición forzada, las autoridades responsables en Veracruz niegan el acceso a la justicia a las familias. Ya están sentenciados los policías que desaparecieron a los muchachos. ¿Qué más quieren?, les dicen las autoridades a las familias. Dicen además que no están obligados a hacer más. Sin embargo, a pesar de contar con elementos para detener a las personas de la delincuencia organizada que participaron en la desaparición del 19 de marzo, no hay investigación, ni detención, ni justicia para saber del paradero de los jóvenes. Por ahora lo más importante es que los policías se queden detenidos, fueron las palabras del personal de la Fiscalía General de Veracruz. Ya después intentaremos que confiesen a dónde llevaron a los jóvenes. Las familias no han cesado de exigir justicia en estos 3 años, de exigir sin éxito que el Estado culpable de la desaparición se haga cargo de buscarles. A los pocos días de la desaparición, con el testimonio de un menor testigo protegido, se supo de la probable ubicación y paradero de los jóvenes a quienes supuestamente habían ejecutado e incinerado en un predio de una localidad de Papantla, Veracruz. Las autoridades no tuvieron opción y fueron a recuperar los restos incinerados en los primeros días de abril del 2016 con la promesa de procesar de inmediato los restos. Apenas hace unos días, en el mes de febrero, la Dirección de Servicios Periciales hizo saber al asesor jurídico que los restos encontrados no fueron idóneos para extraer ADN debido a su deterioro y condición. El dictamen fue emitido hasta junio del 2018, pero de manera dolosa se quedó extraviado en algún escritorio del personal de servicios periciales de Papantla y no ha sido agregado a la carpeta de investigación. Y bueno, dice, en diciembre del 2018 el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, señaló como prioridad el tema de los desaparecidos en Veracruz, emitió una declaratoria, una disculpa pública y un anuncio de la creación de un programa para atender los casos. En el mismo diciembre, el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación fueron testigos de la revisión de la carpeta de investigación del caso y de las graves omisiones de la misma. Incluso posterior a la revisión del gobernador y el secretario de Gobierno, fueron advertidos de la gravedad de los casos en reuniones mensuales con los colectivos de desaparecidos. Hasta ahora solo simulan escuchar, acciones concretas no hay. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este comunicado no lo comparten a través de las redes sociales del colectivo de familiares en búsqueda María Herrera, AC, región Poza Rica. Y bueno, pues esto está pasando allá en Veracruz. Nuestra solidaridad con estas familias. Vamos con más información.
Y en nuestra siguiente nota de Coahuila, en Monterrey, un hecho sin precedentes, ya que a finales del 2018 Pronatura Noreste promovió un amparo indirecto contra la Conagua para que no se expidan concesiones ni asignaciones para el aprovechamiento, uso o explotación de las aguas nacionales en la zona protegida del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. En esta acción participó abiertamente la Universidad Autónoma de Coahuila. En un fallo histórico, el juez federal otorgó la suspensión definitiva por la omisión por parte del Ejecutivo Federal de emitir los lineamientos y disposiciones para sujetar el aprovechamiento, uso o explotación de las aguas nacionales a que se refiere el artículo 4 del decreto por el que se establece como zona reglamentada el Valle de Cuatro Ciénegas. En esta resolución se obliga al director general, subdirector general de Administración del Agua, gerente de Regulación y Bancos de Agua y gerente de Servicios a Usuarios, todos de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, así como el director general y director administrativo del agua, ambos del organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión en mención, ambos con sede en Monterrey, Nuevo León, a no expedir concesiones ni asignaciones para el aprovechamiento, uso o explotación de las aguas nacionales respecto a la zona protegida del Valle de Cuatro Ciénegas. Este acto judicial establece un precedente jurídico trascendental en materia de omisión por parte del Ejecutivo en el manejo de los recursos naturales del país. Y pues enhorabuena, pues que este valle siga siendo pues protegido. Bueno, vamos a otra nota.
Y después de que el pasado 15 de marzo asesinara al periodista Santiago Barroso Alfaro en su casa en San Luis Río Colorado, Sonora, pues han empezado las protestas de periodistas que pues exigen justicia primero para sus compañeros y luego un alto a la violencia que hay contra la labor periodística en el país. Y bueno, les vamos a compartir un audio que es tipo, pues ahora sí que protesta de estos asesinatos de periodistas tanto independientes como de medios que son ahora sí que comerciales, por ahí decirlo, y que pues exigen, ¿no? Ya que van 5 periodistas asesinados en lo que va el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a escuchar esta manifestación por el asesinato de Santiago Barroso y continuamos.
La noche del 15 de marzo, Santiago Barroso Alfaro, periodista, fue asesinado a tiros. No al silencio.
3 balas atravesaron su cuerpo, a quemarropa, en la puerta de su propia casa. No al silencio.
En Sonora, los periodistas son acosados por instituciones de gobierno. No al silencio.
Somos vetados de la radio y la televisión por hablar de la realidad. No al silencio.
Medios y directivos amordazan, nos censuran bajo amenaza de despido. No al silencio en Sonora. Sin periodistas no hay democracia.
La situación del periodismo en Sonora es la precariedad laboral, libertad de expresión amordazada, acosado y violentado. Esa es la pinche cruel realidad del periodismo en Sonora. No al silencio.
Para atacar el acoso, los ataques y los asesinatos a periodistas. No al silencio.
Los periodistas son asesinados. No al silencio.
La Red Sonora de Periodistas condenamos este crimen. No al silencio.
Condenamos también la censura, el bloqueo de información, el acoso judicial. No al silencio.
Y exigimos un alto a la escalada de violencia en nuestro estado y México. No al silencio.
Que no quede impune el crimen de Santiago Barroso. Exigimos resultados contundentes a los tres niveles de gobierno. No al silencio.
La normalización de los ataques contra la prensa, contra los periodistas en Sonora, pavimentaron el camino para que fuera más fácil matar a un periodista. No al silencio.
Y bueno, esta denuncia que lanzaron la Red Sonora de Periodistas y también CENCOS, que condenan el asesinato del periodista Santiago Barroso, de 45 años, que fue asesinado afuera de su casa, y que se desató protestas en diversas partes del país con el mensaje: periodista, no disparen. Y bueno, esa es la situación que permanece en este gobierno también, de violencia contra quienes ejercen la labor periodística.
Y regresamos con más información. Y de una vez más con noticias pues tristes, que lamentamos nuevamente la pérdida de la libertad de expresión o el desenvolvimiento de las actividades pues de los derechos de la vida. Aquí en México asesinan a un profesor de la CENTE en Oaxaca. Y bueno, esto nos lo comparte también la CENTE. El profesor Jorge Piñón López fue asesinado en la madrugada de este domingo en la ciudad de Juchitán, hecho que fue condenado por la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. La CENTE exigió a las autoridades de justicia dar con los responsables, porque reiteró que la impunidad es lo que priva en los asesinatos de profesores registrados en la entidad oaxaqueña. Según datos de las autoridades de justicia, se tuvo el reporte de un cuerpo sin vida sobre la calle Oaxaca en Juchitán de Zaragoza, que presentaba lesiones por arma de fuego, misma que le ocasionaron la muerte. Y bueno, la Vicefiscalía Regional inició la carpeta de investigación por homicidio calificado en contra de quien o quienes resulten responsables. El profesor Jorge Piñón López pertenece a la delegación sindical de 2-160 del nivel de telesecundarias sector Miahuatlán, en los valles centrales de Oaxaca, pero ahora oriundo de la ciudad de Juchitán. Bueno, es otra vez más los profesores, los comunicadores, los activistas aquí en México siguen derramando sangre, incluso con un gobierno de izquierda que supuestamente debería protegernos y que ya veíamos en emisiones anteriores, al contrario de proteger, solo ha estado sembrando más cadáveres y colocando un clima de odio y de vulneración de los derechos a todos los compañeros. Y bueno, un abrazo a los compañeros de la CENTE y seguimos con más información.
Continuamos con más información y ahora vamos con una nota de México, donde nos hablan acerca de las consultas en este país. Un artículo de el portal piedepagina.mx, quienes nos informan a través de esta investigación periodística. Dice el titular: consulta de gobierno mexicano no cumplen estándares, afirma la ONU. Un texto e imagen de Daliri Oropesa. La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, emitió una nota técnica para el gobierno de Obrador, donde le urgió en pasado adoptar medidas para garantizar los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas ante los proyectos de inversión y las consultas realizadas bajo su mandato y periodo de transición. La nota de la relatora, fechada el 5 de marzo, remarca la importancia de los derechos de consulta y consentimiento libre que debe considerar su gobierno sobre los pueblos afectados por proyectos de desarrollo al haber ratificado el convenio 169 de la OIT. Falta claridad sobre cómo las consultas previas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, escribió Tauli Corpus, quien realizó una visita académica a México la semana pasada. Advierte en la nota que los procesos de consulta ciudadana diseñados por la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales. El artículo 1 de la Constitución mexicana establece que las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por México son directamente aplicables en cualquier nivel de gobierno, incluido el federal. México ratificó el convenio 169 de la OIT en septiembre de 1990. Este año cumple 30 años que se firmó en Ginebra como dicho convenio y hasta 2016 ha sido ratificado por 22 países. Consultar al pueblo fue parte del discurso de Obrador desde su campaña electoral. Tras ganar la elección durante el periodo de transición, realizó la primera consulta nacional en octubre, sí o no a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en ejidos de Atenco, en Texcoco. Aunque el discurso de Obrador permitía deducir que él se inclinaba por el no al proyecto emblema de Enrique Peña Nieto, los pueblos de la orilla del lago y afectados por la desecación que esto provocando en la construcción, se pronunciaron en contra de la consulta, pues esto debió ser antes de siquiera hacer los planos, reclamaron en diversas ocasiones. Y bueno, pues así se sigue analizando las demás consultas. Es un texto más largo que los invitamos a que lo conozcan en el portal Pie de Página. Y solo al final vamos a leer algunas partes. Dice, para el abogado Francisco López Bárcenas, falta voluntad política para hacer valer el derecho de consulta, por lo que es importante ver si el gobierno está dispuesto a cumplir con lo que recomienda la relatora, pues se corre el riesgo de aplastar otros derechos de los pueblos y legitimar la invasión a través del mal ejercicio del derecho a consulta. Las consultas han sido una simulación, pero podría ser que, si quisieran desde el gobierno de AMLO, podría haber un cambio de rumbo en las políticas en la materia al considerar y poner en práctica los estándares internacionales, pues considera que no todos los pueblos se oponen a los megaproyectos y sí se puede llegar a un acuerdo. La relatora de la ONU advierte en la nota técnica que tiene el registro de los casos donde el incumplimiento de las obligaciones del Estado deviene en conflictos y enfrentamientos que han conducido en numerosas ocasiones a violaciones adicionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluidas amenazas, violencia y la criminalización. Para ello, hace preguntas al gobierno de Obrador sobre las consultas ya realizadas y las que anunció que están por venir. ¿Qué medidas adoptará su gobierno para asegurar que los pueblos indígenas potencialmente afectados sean consultados previamente a la adopción de la medida o proyecto con el fin de obtener su consentimiento libre? Si en las consultas ya realizadas las ha llevado a cabo con las obligaciones internacionales de derechos humanos en México, termina con estas preguntas este artículo que nos comparte el portal Pie de Página .mx. Y bueno, pues vamos con más información y regresamos a Noticias de Abajo.
Bueno, nuestra siguiente nota de Veracruz, del colectivo Calixaxan AC, esta página, y se titula Sembrando Vida o Sembrando Muerte. Uno de los programas estrellas del actual gobierno federal, Sembrando Vida, recibe elogios y críticas de mala leche y críticas constructivas. El día de hoy, en un recorrido que hicimos en algunas comunidades de la sierra del Totonacapan, observamos que un bonito cafetal da sombra de sombra lleno de cedros rojos y chaligüites estaba siendo talado a mantarraza. o sea, todo. Inmediatamente después vimos otro predio ensacatado, no vimos ganado, con árboles jóvenes de cedro rojo dispersos cada 10-20 metros, donde también observamos que también ya los estaban derribando, troncos todavía no aptos para madera. Como íbamos acompañados con gente de esos lugares, nos comentaron que estaban haciendo eso porque estaban dentro del programa Sembrando Vida y era un requisito que los predios no tuviesen nada para poder participar en dicho programa y recibir el apoyo de 5,000 pesos mensuales por 2.5 hectáreas durante al menos este sexenio, que solo se admitían predios con pastizales o con cultivos de maíz y similares, o predios abandonados o con acaguales de pocos años, arbustivo. Pero ya ven, la tercera realidad, la terca realidad siempre cambia las buenas intenciones y peor cuando hay incapacidad de control y complicidades de buena fe que permiten estas prácticas. Me comentan que no es el único caso en el entorno de dichas localidades, lo que podemos suponer que puede estar ocurriendo lo mismo en todos los municipios elegibles. El que el dueño de un cafetal con cedro rojo también tenía vainilla, se atreva a realizar tal acción, es porque le es más redituable tumbar todo y participar en el programa para volver a sembrar cedro, café, cedro rojo y vainilla y maíz mientras la plantación agroforestal está en su etapa temprana y no le haga sombra al maíz. Todos queremos más árboles, bosques y selvas, pero el programa Sembrando Vida no es la mejor opción para conseguirlo y peor aún, en su implementación está provocando una disminución del inventario forestal, ya de por sí escaso en la región. Todo lo contrario de lo que pretende, tal y como sucedió con Procampo cuando se implementó, donde selvas y acaguales maduros fueron arrasados para sembrar maíz y recibir el subsidio del gobierno federal. ¿Por qué no mejor el gobierno federal enriquece dicho programa con subsidios similares, 2,000 pesos mensuales por hectárea y asistencia técnica para la conservación de lo que queda del bosque, selva y acaguales maduros en las zonas ya no consideradas forestales, como las del Totonacapan, buscando enriquecerlos con especies agroforestales de valor comercial como vainilla, pita, pimienta, café, palmas, cacao, etcétera? De esta manera se conservan los servicios ambientales, agua, clima, biodiversidad de estos relícitos arbóreos, incluyendo los actuales cafetales, enriquecidos con especies que en el corto y mediano plazo proveerán otros ingresos a sus dueños. Todo esto sin descuidar el apoyo a las grandes regiones forestales que hacen un buen manejo comunitario de sus bosques y selvas. El gobierno federal ha implementado un programa de pago de servicios ambientales, el cual es muy restringido a algunas zonas de México, no está incluido el Totonacapan, y solo apoya con 300 pesos anuales por hectárea, arbolada, bosque, selva natural conservada, ridículo comparando con el programa Sembrando Vida. Es preciso denotar que en nuestra región, Sierra del Totonacapan, todavía conservamos espacios arbolados gracias al cultivo del café de sombra, actividad en decadencia y con menores apoyos año con año. El día que estos montes seminaturales desaparezcan, la Sierra Totonaca como tal desaparecerá. Desafortunadamente, bueno, aquí vienen unas fotos que muestran, ¿no? Pues lo que está pasando, ¿no? Que están pues talando esto y bueno, solamente para conseguir este apoyo, que bueno, pues es un requisito también un poco absurdo, bueno, bastante absurdo, para dar un apoyo y bueno, pues no está beneficiando para a nadie, ¿no? Bueno, y así en el con estos compañeros allá en Veracruz. Vamos a otra nota.
Y a través de lasgrietasenelmuro.blogspot les compartimos la convocatoria a las jornadas de lucha Zapata vive, Samir vive, la lucha sigue. Esto a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar. Y bueno, esta convocatoria, considerando que a nuestro hermano Samir Flores Soberanes lo mató el régimen neoliberal, no sabemos si el gobierno, si los empresarios, si sus cárteles delincuentes o si los tres juntos. Observando que la autodenominada Cuarta Transformación inició con Miguel de la Madrid Hurtado, se profundizó con Carlos Salinas de Gortari, siguió su guerra de conquista con Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora continúa con el proyecto transeccional de Andrés Manuel López Obrador y el Partido Movimiento Regeneración Nacional, Para los pueblos originarios, el único cambio verdadero es el aumento de las mentiras, los engaños, las persecuciones, las amenazas, los encarcelamientos, el despojo, los asesinatos, las burlas y desprecios, la explotación humana y la destrucción de la naturaleza, en suma, el aniquilamiento de la vida colectiva que somos. Asumiendo que el gobierno neoliberal que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene su vista puesta en nuestros pueblos y territorios, donde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se tiende una red de cooptación y desorganización que abre el camino a una guerra que tiene nombre industrial, hecha de proyectos y violencias, que apoyada en las corporaciones militares y en la próxima Guardia Nacional, expande una oscura telaraña de muerte y destrucción en los pueblos originarios del país. Reiterando nuestra firme oposición a las políticas neoliberales de los viejos y los nuevos gobiernos, nuestra oposición a las consultas, se llamen como se llamen, que no tienen otro fin que el despojo de nuestros territorios. Nuestra oposición a la minería, al represamiento de nuestros ríos, a la construcción de autopistas, a la acelerada especulación inmobiliaria en nuestras tierras, a los megaproyectos neoliberales de muerte como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transísmico y el Tren Maya. Recordando que la lucha encabezada por el general Emiliano Zapata Salazar y el Ejército Libertador del Sur y Centro representaron y siguen representando los intereses y aspiraciones de nuestros pueblos y de millones de explotados y explotadas en México y en el mundo. Y que este próximo 10 de abril se cumplen 100 años del cobarde asesinato del general Emiliano Zapata por parte del régimen político que, a pesar de sus transformaciones, nos siguen gobernando hasta el día de hoy. Convocamos a la Asamblea Nacional entre los Pueblos Indígenas del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y los adherentes de la Sexta Redes de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y colectivos y organizaciones que luchan y se organizan contra el capitalismo, a realizarse el 9 de abril del presente año en la comunidad indígena de Amilcingo, municipio de Temuac, Morelos, a las 10 de la mañana, de las 10 de la mañana a las 18 horas, así como a la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, cuyo epicentro será en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 2019 a partir de las 9 horas. Y el programa de actividades se difundirá próximamente para que pues estén al pendiente y les estaremos compartiendo la información. Y bueno, esta invitación que la realizan, esta la comparte el colectivo Grietas en el Muro, y bueno, ahí les dejamos esta información y esta invitación a esa movilización pues en el marco de estos 100 años del asesinato de Emiliano Zapata.
Bueno, pues con esto estamos cerrando ya el noticiero del día de hoy, 18 de marzo, y nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Esperamos que las notas hayan sido de su interés, y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en las redes libres, y también a través del portal noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. Y de este lado estuvo Evo.
De este lado estuvo Su.
Acá Witsi.
De este lado Pancho.
Y vámonos con un tema musical que es Banda Conmoción, con un tema musical que se titula Mentiras. Y bueno, es un grupo de Chile, pues grupo acá carnavalero, ¿no? Así para bailar y para cotorrear. Y también para sumarse a las movilizaciones, unos compas también muy, muy, muy consecuentes. Vamos a escucharlos y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Ya nadie sabe quién dice aquí la verdad. nadie sabe quién dice aquí la verdad. Que llego temprano, que tomo poquito, mañana me chanto, me guardo el domingo, quedamos en eso, que he prestado Lucas, llegando te llevo.